Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en las redes en cope.es/Cádiz. A unos días de que el Cádiz emprenda su tour particular, porque tiene 3 salidas consecutivas, más de 5.000 kilómetros va a hacer el equipo amarillo entre visitar el viernes al Mallorca, el miércoles de la semana que viene Copa del Rey en Tenerife y el lunes de la siguiente semana el Cádiz visitará Albacete, 2 de Liga seguidos y 1 de Copa. Llega el Cádiz a ese Tour con 5 puntos en el bolsillo, que debieron ser 7, porque duele muchísimo que se te escape una victoria en el minuto 94 y con un gol en propia puerta de Álex Fernández, en un partido en el que el Cádiz no estuvo mal, fue por momentos mejor que el Oviedo, también quizá otros momentos fueron para el Real Oviedo, pero la verdad es que a su estilo, que sigue siendo el del Cádiz, hizo las cosas más o menos bien. Es verdad que le falta la pólvora de los delanteros. También habrá que ver cuántas ocasiones o cuántos balones en condiciones le llegan a los delanteros. Buen partido del Cádiz, o por lo menos a mí sí me lo pareció. Un buen partido en líneas generales del Cádiz. Pero es verdad que al final todo el esfuerzo colectivo se va un poco al traste cuando te empatan en el 94. Por momentos incluso recordó a lo que pasó hace muy pocos meses, en ese partido ante el Tenerife, en el que ese gol de Malvasic pues hizo que prácticamente se le escapara el play-off de ascenso al Cádiz. Lástima, porque si alguien mereció ganar fue el Cádiz, que se adelantó con ese penalti transformado por Álex Fernández en un encuentro en el que quizá destacaron más otra vez Manu Vallejo, que cada vez que tiene la pelota pasa algo distinto, el buen trabajo de Álex y la definición que tienen los penaltis, y jugadores a los que se les espera. Mal estado físico parece de Salvi, que no está en su mejor momento. Le está pasando quizá factura la pretemporada, poca o casi nula aportación del banquillo, aportó poco Carrillo, aportó poco Alberto Perea y aportó muy poco Agra. Incluso la última jugada, la del gol del empate del Oviedo, viene por un centro a lo loco de Agra, una falta un poco absurda de Robert Correa y un mal despeje también de Correa, y al final ese infortunio del propio Álex Fernández. El caso es que evidentemente hay lagunas que corregir y una plantilla que al final ya sabéis cómo ha quedado. Por cierto, que hoy ha hablado el máximo accionista del Reus diciendo que pidieron la cesión de Carrillo, que la tenía acordada la cesión de Carrillo por Lekic el pasado viernes, pero que se la denegó la Liga. Mañana a esta hora el presidente del Cádiz, Manolo Vizcaíno, hará balance de los fichajes, de la situación del equipo y muchas preguntas encima de la mesa que nos podéis mandar a través de Twitter, @deportescopecad, Vizcaíno en COPE, y también en Facebook. Estamos en COPE Cádiz. Todas las preguntas, mañana el presidente del Cádiz, Manolo Vizcaíno, en directo en Deportes COPE desde un lugar idílico, desde el chiringuito Potito Beach en la Playa de la Victoria. Ya sabéis, vuestras preguntas en COPE, en Twitter, en Facebook, Vizcaíno en COPE, mañana en directo en el chiringuito Potito Beef, estrena el presidente las texturas radiofónicas y las estrena en COPE. Y esto decía Matos tras el partido, Matos de nuevo titular con el equipo cadista, que valoraba así un empate que sabía derrota.
Como tú bien has dicho, sabemos que era un partido muy difícil, muy competido, el rival juega también a buscarnos las espaldas. En la primera parte creo que bueno, ya en la segunda jugada le están llevando más segunda jugada y nos han hecho un poco más de daño. Pero bueno, ha sido un partido muy igualado, al final ha marcado el partido esa jugada desafortunada en el minuto 94. Bueno, yo creo que eso son cosas del fútbol, que a veces se tira para nosotros y esta vez pues ha sido en contra. Pues sí, la verdad que jodido, nos vamos jodidos, que teníamos 3 puntos y al final pues así es el fútbol y pierdes 2 en una jugada aislada. Pero bueno, es jodido, pero como te he dicho, yo creo que hay que recalcar el esfuerzo que ha hecho el equipo durante los 93 minutos ante esa acción desafortunada. Y quedarse con eso, yo creo que es una acción puntual que se puede arreglar y lo arreglaremos. She's
A expensas del último partido que se juega en el día de hoy, el Almería-Málaga, la clasificación queda con el Sporting con 7 puntos liderando la tabla, el Cádiz noveno con 5 puntos y colista el Córdoba con 1. En segunda división B, el San Fernando empató a 0 con el Melilla en Chiclana, en el exilio de Chiclana. Buen partido del equipo azulino que le plantó cara al Melilla. Así veía el empate el técnico del San Fernando, José Pérez Herrera.
Sí, entre comillas, exactamente. Comenzamos la... El primer partido en casa y venimos...
Bueno, no era ese el audio de José Pérez Herrera, este sí, valorando el empate ante el Melilla.
Yo creo que ha sido un partido por fases igualado, cada uno hemos tenido un momento durante los dos periodos donde hemos llevado, bueno, pues cierto peligro a las áreas rivales, y bueno, quizás nosotros en esos momentos en los que hemos sido superiores a todo un Melilla hemos generado un poco más de peligro que ellos, ¿no? Y, pues, hay un mayor número de acercamiento a la portería y de peligro y acciones de peligro, concentración de peligro más clara, y bueno, y eso hace que, bueno, que no hayamos aprovechado de ella, que yo creo que la clave era el primero que se pusiera por delante, tenía muchas posibilidades de llevarse los tres puntos. En definitiva, nosotros estamos contentos porque el equipo le ha tuteado y ha manejado a todo un Melilla, a un equipo con un proyecto ambicioso, y bueno, y hemos demostrado una gran sobriedad, sobre todo en fase defensiva.
El sanluqueño ganó en Ibiza con un gol de Dani del Moral, por cierto, Diego García, 0-1 ganó el sanluqueño en Ibiza, y la Balona empató en casa ante el Jumilla. La clasificación en el grupo cuarto queda con la Balona tercera con 4 puntos, el San Fernando sexto con 4 también, y décimo el sanluqueño con 3. Y en tercera división, el Cádiz B se estrenó con victoria en casa en el Rosal ante el Coria, con un gol de Javi Navarro. Primer triunfo del conjunto cadista del filial, que de esta forma suma 3 puntos de 6. 3:32, analizamos la actualidad cadista, analizamos el partido ante el Real Oviedo y más cosas, aquí en COPE.
Hola, soy Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz, y para seguir la actualidad de nuestro equipo, escucha Deportes COPE.
Deportes COPE en Cádiz, Rubén López.
Y a eso vamos. Abro y Jaqueras, muy buenas.
Buenas tardes, Rubén.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Sabor a derrota, ¿no? Lo que suele decir en estos casos.
Mala suerte. Yo lo veo mala suerte. Yo creo que, bueno, el Oviedo es un equipo de los correosos, un equipo de los duros, de los que están llamados hasta lo arriba. Y la verdad es que para mí el primer tiempo fue bastante más igualado, los primeros 10 minutos de los Oviedo. Es verdad que, bueno, nosotros salimos con un poquito de caraja, pero después ya se equiparó la fuerza, y la segunda parte yo creo que el Cádiz llevó el peso del partido, nos conseguimos poner por delante y en un error, porque es un error. Nos consiguieron empatar en el minuto 94 prácticamente. Entonces, mala suerte. Yo creo que el equipo se mereció ganar sin hacer un grandísimo partido, porque es verdad que estamos en la jornada 3 todavía. El Levante era fuerte, hacía mucha calor, pero yo creo que es mala suerte. Yo lo veo así. Una jugada de mala suerte en el que te chutan, porque Correa, en vez de despejar a banda, despeja al centro, Tejera le pega, y con la mala suerte de que Ale despeja y va para adentro, a pensar en el siguiente partido, y no hay más. No hemos perdido, que es lo importante, intentar seguir sumando.
David Chinchilla, muy buenas.
Buenas tardes, Rubén.
Es que Sergio me ha pedido que lo deje para el último.
Ay, vale.
Vale. ¿Tú dirás?
Bueno, eso, yo creo que un partido muy igualado.
Que tú has dejado tu pregunta para Vizcaíno, hombre,
por
en
favor,
Twitter.
¿Cómo
me has dejado? ¿Cuál es?
Bueno, mañana la leerás, ¿no? Voy a adelantar.
Ah, vale, pues venga, pero venga, mañana la leo. Vale.
Que lo te decía, yo creo que fue un partido muy muy complicado, muy duro, mucho centro del campo, mucha guerra en el centro del campo. Boateng hizo un partidazo, un futbolista que aquí conocemos en otras épocas. Y
partidazo, tú lo dices a hacerle un montón de falta, ¿no?
Yo hizo un, creo que hizo un gran partido para lo que estaba, un gran despliegue físico y controlando todo el centro del campo. De ahí la dificultad que tuvo el Cádiz de mover la pelota y de manejar el partido con más soltura, ¿no? Hay muchas formas de hacer buenos partidos, no solo marcando 3 o 4 goles. y yo creo que eso, que un partido muy igualado, con mucha guerra en el centro del campo, que yo creo que nosotros hicimos mucho más mérito que ellos para llevarnos los puntos, pero que al final, como ha dicho Álvaro, un infortunio, una jugada que se le podrán buscar mil explicaciones y mil culpables, porque si empezamos a echar minutos para atrás, que si el centro de Agra, que si no sé quién, que si el que le da el balón a Agra se lo dio botando y tal, pero al final fue un infortunio el que hizo que nos quedáramos con la cara partida en ese minuto 94, ¿no? Pero bueno, yo creo que el equipo estuvo bien, que el equipo luchó contra un rival fuerte y dio una cara bastante buena. Discrepo contigo lo que hablas del banquillo, pero bueno, ya
ahora lo hablamos. Vale, ahora lo hablamos, no te preocupes. Manolo Granado, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Buenas tardes.
Me alegro de saludarte.
Igualmente.
¿Qué tal el verano? ¿Bien?
Bien, siempre está bien el verano.
Camino de look, ¿eh?
Mientras haga solecito y haga calor, está bien, cualquier época del año.
Manolo, ya no estás dulado, no te preocupes.
No, faltan algunos, desde mi punto de vista, pero bueno.
¿Qué, cómo lo ves?
Bien, lo veo bien. A mí la preocupación más grande siempre del equipo es que no sea competitivo. Y el equipo está demostrando que es competitivo al 100%. ¿Para qué? Pues para lo que vaya determinando la clasificación. En principio yo sigo con la teoría de los 50 puntos, porque con la segunda división que hay nadie se puede confiar. Y lo más importante, ya te digo, el equipo me demuestra que lucha, que pelea, que quiere ganar los partidos, que compite contra equipos, el Oviedo, no hay que olvidar que es uno de los equipos más fuertes de la categoría. Y a mí me da confianza. Podíamos haber ganado el partido, pasó lo que pasó. Yo, el tema de la suerte, yo soy, no creo, está sobredimensionado el tema suerte. Hay una serie de circunstancias y hay una serie de errores y el otro equipo lo aprovecha. Igual que nosotros lo aprovecharemos también en otros momentos. Y en definitiva, me parece bien cómo se ha completado la plantilla y esperanzado para competir.
Miguel Ángel Vallecillo, muy buenas.
Está Miguel Ángel. Muy buenas, que tenía muteado el
la boca llena. Ya ha comido, ¿no?
Sí, ya hemos comido arroz con caballa, porque lo sepa usted ya.
Arroz con caballa.
Miguel Ángel seguro que sabe que es lo que me preocupa a mí, que falta.
Centrales, Manolo, centrales, que hay claro, tres nomás.
Pero un momento, que esto tiene una discusión. Arroz con caballa, yo no he probado arroz con caballa, yo he probado fideos con caballa, pero arroz con caballa...
A ver, es que este año por primera vez ha ido al entierro de la caleta y...
Entierro de la caballa, sí, claro, ahí puedo haber fideos con caballa, pero arroz con caballa, Vallecillo, ¿sí?
Sí, 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 sí.
Ah, pues mira, pues me lo apunto.
O sea, le pega todo, la melva, el atún, la caballa, lo que sea.
Sí, sí, tú le pegas todo, Miguel.
que os ha pasado a preguntarle el cabreo que tiene que tener Manolo de ir nosotros por segunda división con tres centrales nada más. O sea, Manolo empieza a concebir a un equipo a partir de los cinco centrales. Y estamos con tres, pues te imaginas el sin vivir de Manolo desde que terminó el mercado.
Me preocupa seriamente el tema, Digo, claro. Serio, es lo único que me preocupa del equipo.
Bueno, pues lo que estáis diciendo todos del partido, yo creo que coincido con todos vosotros. El Cádiz haciendo un equipo en su línea, un partido en su línea, haciendo mal, haciendo peor a un rival como es el Oviedo, y que bueno, el partido iba para ser un calco al de la Almería hace dos semanas, pero al final con esa serie de infortunios, errores, como lo queramos llamar, del partido de los minutos de descuento, pues nos quedamos sin la victoria. Y bueno, yo con lo que me quedo es algo que también ha dicho Rubén, ¿no? Que en estas tres primeras jornadas lo que se evidencia es que las victorias del Cádiz van a pasar una vez más, como ocurrió en el año pasado, por mantener la portería cero. Cuando no se mantenga la portería cero, nos va a costar muchísimo ganar un partido.
Sergio Lago, muy buenas. Venga, te dejo para el último.
Sí, yo esperaba que mis compañeros me convencieran de ver el partido de otra manera. Yo creo que no se ha dado el caso. Yo pienso que el Cádiz salió muy, muy, muy atenazado. Vi a José Mari cómo le quemaba el balón a los pies. Vi muchos pelotazos. Vamos a ver, yo sé que el Cádiz es un equipo que compite, que basa su fútbol en no encajar goles y que es un equipo muy resultadista, y eso nos ha dado resultado, y a mí me gusta. Yo quiero que mi equipo se parta la cara en el campo, pero como dijo Cervera, yo creo que no se puede limitar el hacer un buen o mal partido a anular a un rival. Está claro que el Oviedo es un buen equipo, pero ya es hora de que nos creamos que el Cádiz también lo es. El Cádiz lleva dos temporadas en segunda dando la cara y obteniendo resultados. No sé, yo creo que hubo muchos errores en la primera parte. En la segunda parte sí que me gustó, sí que el Cádiz cogió el manejo. pero aún así se dieron unos errores que no se pueden repetir. Yo recuerdo cómo a Correa le pasó lo mismo en Granada el año pasado en el playoff, solo que le costó la segunda amarilla y nos expulsaron a Correa. Aquí en el minuto 94 va a buscar un balón no sé a dónde y con una simple finta Saúl Berejón lo sienta y crea peligro. Después tuvo tres o cuatro cesiones a Cifuentes que no se la da y con buen criterio la echó a la banda cuando tenía Cifuentes solo y en el último balón, en vez de echarlo a banda, lo echa al centro. No sé, hubo muchos fallos que yo creo que se deben corregir y que el Cádiz tiene que corregirlo si quiere jugar a esto, si quiere jugar a tener tres o cuatro ocasiones por partido y ganar los partidos.
Hombre, está claro, y lo dijo Cervera, que el Cádiz juega a no cometer errores. Evidentemente, eso ya lo sabemos.
No, pero es que el fútbol son errores, ¿eh? Goles...
No, digo Cervera, el fútbol es un deporte de errores.
Y es verdad que...
Pero al final es que lo cometes el Cádiz le cuesta la victoria.
Sí, pero no. Sí, claro. Y el error que comete el defensa de los Oviedo en el penalti. ¿No? El fútbol son errores. Es verdad, y coincido en lo que...
Pero lo que dice serio, sí, lo que ha ido a jugar a no cometer errores, las dos que tenga,
yo lo que he dicho,
una tiene que ir para adentro.
A ver, yo coincido en lo que ha dicho Sergio y en el grupo de WhatsApp que nosotros compartimos. Yo lo dije y lo puse en mi cuenta de Twitter. Espero que Robert Correa aprenda de esto. Mide mal, es más, yo veo el fútbol con David y en mi zona todo dijo no vayas, y fue. Y luego hace una falta que es necesaria, que está bien hecha, para que luego despeja perramente. Desde infantiles nos dicen, hay que despejar hacia la banda, sí, y el muchacho despeja flojito y al centro.
Durante el partido lo hizo tres o cuatro veces, lo he dicho antes. Durante el partido tuvo a Cifuentes en dos o tres ocasiones, solo para dársela, y con buen criterio la ha hecho fuera. ¿Por qué sí, no lo hace al final?
Pero es que tú ten en cuenta que ese detalle que tú estás comentando con Cifuentes también lo tuvo en una jugada Servando, que se le iba a dar y hasta Cifuentes salió y la despejó. A lo mejor es que sinceramente los futbolistas o vemos que Cifuentes su fuerte no es el pie y prefieren echarla fuera antes de
hacerla. Sí, está bien hecho, pero la última jugada no lo hace. O sea, es lo que te digo. Y después, yo creo que cuando el primer partido, yo no tengo nada contra Robert Correa, ni mucho menos, pero si tú en el primer partido tienes a un chico que lo hace bien, que además a la gente le ha gustado, si tú ves que tu lateral está fallando, dale la oportunidad a Carmona, ¿no?
No, pero es que yo no creo que... A ver, el partido de la semana pasada tampoco Robert Correa lo hizo excesivamente mal, ni este... Ha sido un desastre, efectivamente, tuvo un detalle puntual que nos costó un punto, pero no podemos decir que ninguno de los futbolistas del Cádiz fuera un desastre.
Hay que tener en cuenta una cosa, y muchas veces nos suele pasar, ¿no?, que da la sensación de que nuestros futbolistas juegan solo en el campo, ¿no? Juegan contra unos rivales, y para mí Saúl Berjón es uno de los mejores jugadores de esta categoría. O sea, un futbolista que tiene muchísima técnica y que es muy difícil de parar, y yo creo que en líneas generales Correa hizo bien su trabajo el 99% del partido. Pudo fallar quizás en esa jugada final, pero yo creo que el Cádiz es cierto que sufrió en defensa, pero es que bueno, Toché, Bárcena y Saúl Berjón no son cojos. O sea, son tres futbolistas que en cualquier partido que tú ves del Real Oviedo crean muchísimo peligro.
Pero
y al Cádiz apenas se lo hizo.
Pero como mérito nuestro hemos de decir que ni Toché ni el gran José Lu tuvieron ocasiones claras.
Sobre todo, y Bárcenas, que venía de hacer un partidazo en Córdoba, ni la olió prácticamente. Fue un partido, lo he dicho al principio, un partido muy muy físico, muy de pelea en el centro del campo, y por suerte nosotros tenemos un grandísimo centro del campo, de los mejores.
Había un árbitro que dejaba jugar muchísimo, claro, como Arcellano Monecillo, que es de la escuela de Mateu, que dejaba jugar y no pita absolutamente nada, y en esa pelea del centro del campo, por el físico, es cierto que ganaron ellos porque tenían jugadores más físicos que nosotros. Yo eché de menos en el partido de ayer a Garrido, que si Garrido llega hasta Boateng, da una o dos. A la tercera hubiera hablado Garrido y no la da.
Eso seguro, pero es más, incluso sabemos que, igual ya esto es hablar de meras hipótesis, el Garrido suele estar mucho por esa zona de área donde chutó el de Oviedo, igual hubiera estado ahí, pero que sabemos, vamos, yo tengo súper claro que con Garrido hubiera sido otro partido, y tengo súper claro que en el momento de que Garrido esté bien, Va a jugar.
Yo fíjate, yo que soy garridista a tope, yo creo que Garrido este año va a jugar más bien poquito. Porque la dupla esta de...
Yo creo que va a jugar bastante. Yo creo que sí va a jugar, Manolo.
Yo creo que va a jugar...
Cervera muy de Garrido.
El año pasado...
Sí, yo también.
Cervera muy
pero,
de Garrido.
Pero Manolo, el año pasado... Vamos.
Es que...
Con ganas de rebatirte. La gran la racha victoriosa del Cádiz fue con Garrido, José Mari y Alex de media punta.
Sí, pero si yo en eso no, vamos.
O sea, yo tengo claro
que pleitesía total a Garrido.
Yo si creo que va a
si yo soy el máximo, siempre he sido el máximo defensor de Garrido, me parece que incluso si de mí dependiera lo pondría. Lo que digo que me parece que va a jugar poco porque José Mari y Alex, si se ha lo de ahí, y luego si se ha fichado a Edu Ramos, evidentemente no se ha fichado como central de...
Se ha fichado más como centrocampista, sí.
Como centrocampista, está ahí también. Y está también Karim, que yo creo que, por ejemplo, uno de los detalles del partido es el cambio de cuando entra Perea. En vez de haber entrado Karim, que Karim era otro que podía haber entrado en esa zona de...
Pero vida, lo que dices tú, Manolo, le pregunté yo a Cervera el viernes precisamente en la previa de qué iba a hacer, porque a Cervera le gusta mucho, no es que le guste, es que lo hemos visto, jugar con Garrido, Alex y José Mari, o cuando estaba Abdullah, Garrido, Abdullah, José Mari, y poner a Abdullah de media punta, por ejemplo, no estaba Abdullah.
Claro, pero como ahora está Keche también...
Bueno, decía él descolar a Keche una banda, dijo... Descorar a que eche una banda. Y dice, ya me está llamando defensivo, es Cervera entre con Guasa, ¿no? Digo, pero no es que me está llamando defensivo, es que sabemos que a Cervera le gusta jugar con tres centrocampistas.
Pero vamos a ver.
Sin quitar a que eche.
Yo, personalmente,
bendito problema, ¿eh?
Yo tuve un intercambio de opiniones en Twitter en el que yo para mí el cambio hubiera sido a que eche por Karim, no Manu Vallejo, por Perea. Y... Si con ese cambio ya hay quien le está diciendo a Cervera cagón,
sí,
imagínate tú si haces el cambio que yo digo.
Pero tiene que pensar en el partido, no lo que vaya a decir la gente.
Yo creo que me quiero interpretar que la intención de Cervera es saco a Perea, que es capaz de mantener la posición del balón, y para intentar dormir el partido defendiéndome con el balón.
Yo que cuando leo o escucho a alguien empecinarse en que Cervera es un defensivo y los cambios defensivos, y cuanto, yo ya que desconecto y dejo de debatir. Porque yo creo que ya lo ha demostrado por activa y por pasiva. Él es un entrenador, que su premisa principal es defender para, a partir de ahí, crear. Eso lo tenemos todos claro. Pero claro, él ha demostrado ya que tiene muchas herramientas para defender. Y él ha apostado muchísimas veces por cambios en los que lo que busca es tener el balón para defender con el balón, no defender dos autobuses puestos en el borde. Poquísimas veces, vamos, habemos visto nosotros a un Cádiz mega ultra defensivo con el autobús puesto en el área esperando que el rival le ataque. Usa otras herramientas, y una de las herramientas que él usa es tener el balón, y por eso me da a Perea el otro día. ¿Qué pasa? Pues que la dinámica del juego pues nos dio la opción de que Perea tocó dos balones. Pero por ejemplo, me preocupa más el cambio que hace al principio, de quitar de meter a Carrillo. Un futbolista que, por desgracia, creo que se va a convertir en el descartado de todas las convocatorias. O al menos así debería ser, en mi opinión.
Por ahora está siendo Romera, ¿no, Vallecillo?
Sí, pero bueno, ahora mismo a mí del mercado de fichajes lo que me ha llamado la atención, a mí y a mucha más gente, es que hayamos terminado con tres delanteros casi del mismo corte, como es el caso de Barco, Carrillo y...
Bueno, y he dicho el maquinista del Reus que estaba palabrada la cesión de Carrillo al Reus, pasa que al final,
sí, claro, al final se comprende que iba a haber un movimiento más que claro, que iba a propiciar que tengamos un delantero menos, pero bueno, que son más o menos del mismo corte. O sea, entonces, pues, yo creo que en este mercado invernal lo que más hemos salido ganando es precisamente lo que estabais discutiendo antes, en el centro del campo. El año pasado llegamos con un centro del campo cogido con alfileres, con jugadores como en el caso de Garrido, que llegó forzando la máquina muchísimo, y este año pues tenemos muchísima variedad en esa parcela, incluso en la media punta, con dos futbolistas completamente diferentes, como el caso de Akeche y el caso de Perea. En ese caso tenemos muchísima versatilidad. Me chirría mucho lo que ha pasado con el tema del lateral zurdo, porque es algo que no entiendo. Creo que ha sido el movimiento de mercado peor gestionado por el Cádiz en los últimos años. Sí, habrá verdad. Que saber por qué es lo que ha pasado eso, pero desde luego que no es de recibo que Cervera se quede con un lateral
del que no
dijo lo que dijo en su día,
que no quiere, vamos,
pero un lateral que tiene más cualidad que Mato, ¿eh?
que Brian...
Bueno,
que...
Pero nosotros no somos el técnico
no, 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 o sea, eso, lo tiene que poner. Eso está claro.
A mí no me parece eso, Mato mejor que Brian.
Pero que eso lo vemos todo en el Carranza. O sea, Brian, o sea, Mato es una versión
tampoco,
de Brian más chiquitito.
Tiene la misma edad, ¿no? Mato es un futbolista que está...
Y Brian tampoco es muy mayor, ¿eh? ¿Cuánto
bueno,
años?
Pero... 20 y poco. Yo creo que Mato es un fichaje de largo recorrido para el club.
Sí, pero es lo que dice Vallecillo, que yo creo que es de las operaciones peor gestionadas.
Sí, bueno, porque
te quedas con un jugador que tu entrenador no quiere tener.
Pero vamos a ver, yo creo que Cervera cuando hace esas declaraciones es porque sabe que se está buscando un lateral izquierdo y que en cuanto que aparezca ese lateral izquierdo este no, hombre se va no, al Coruña donde sea.
Pero hemos de tener en cuenta que
el mercado al final se ha cerrado sin poder confirmar su salida.
Cuando hace esas declaraciones creo que eso que es en el 9 de agosto creo que cuando la hace, yo lo que creo que es que Cervera estaba convencido o le habían dicho que se iba. Porque
claro, claro, es lo que estoy diciendo. Él está convencido de que la operación de entrada...
Pero entiendo luego que el club... el año pasado hizo una inversión importante de 500.000 euros y quiere
recuperarlo, claro.
Parte de esa inversión y al final no llega y lo que hay que decirle al futbolista es, señor Brian, usted tiene que convencer al míster.
Claro, es que...
Ni más ni menos. El año pasado...
Todos recordaremos... ¿Cómo vas a gestionar el Cervera? ¿Tenía un jugador que no quería?
¿Os acordáis el año pasado?
Gestionarlo y punto.
¿Os acordáis el año pasado cuando Cervera dijo, Alex, que es un grandísimo futbolista, pero que no está jugando a lo que nosotros queremos que juegue? Y Allen que sea
aprendido,
en que se ha convertido
en
una pieza fundamental. Entonces está en manos de Brian el decirle, mister, aquí estoy yo, primero con ánimo de convencerle y segundo con ánimo de demostrarle al Depor y al resto del equipo que se ha equivocado no apostando por mí.
Y atento al día que tenga que ser obligado al entrenador a poner a Brian de titular porque no tenga otro lateral y las circunstancias. No, me estoy viendo ya a los titulares de prensa y las preguntas en la rueda de prensa.
El tema se recrudece, como ha dicho Sergio, porque el nivel que está dando Matos es muy bajo. Posiblemente hemos hablado de Correa porque el fallo de Correa es el que ha propiciado el gol. Pero yo creo que el que está más bajito es Matos. Y fíjate que para mí Matos, yo el año pasado lo tenía catalogado de lo que había visto como de los mejores laterales izquierdos. A mí me encanta ese jugador. Yo espero que el rendimiento de Matos no sea el que está dando hasta ahora. Porque este jugador es capaz de dar mucho más, ¿eh?
Hombre, pero
lo que está dando hasta ahora es...
Pero no solo Matos.
Yo creo
ahora
que
mismo cambiando.
Un poco exagerando el tema, ¿no? O sea,
no,
un partido de...
Tres partidos. A mí Matos me está gustando. Yo, por ejemplo, el que creo que debe de dar un nivel superior, porque se supone que en las estrellas del Cádiz es Salvi.
Ahora hablamos de eso. 3:53, mínimo alto y seguimos.
¿Eres joven y vives de alquiler? ¡Es tu momento! Ven a Cádiz Inmobiliaria. Tenemos tu casa desde 220 euros al mes, porque en Cádiz Inmobiliaria disponemos de departamento financiero externo y te aseguramos hasta el 110% de la compra. ¡Compruébalo! Estamos en Cádiz, Paseo de Canalejas frente al muelle y en cádizinmobiliaria.com. Confianza, profesionalidad, seguridad y transparencia. Cádiz Inmobiliaria.
Carnicerías Cauto, la calidad, profesionalidad, los mejores precios y sobre todo su confianza nos han hecho más fuertes. Carnicerías Cauto, seguimos creciendo para estar más cerca y darle el mejor servicio. Simplemente calidad. Carnicerías Cauto, punto de venta oficial de carne retinto certificada. Encuéntrenos en www.carniceríascauto.es. Trabajamos por su ahorro.
Allí donde el mar es un milagro, allí donde el sol es el rey, allí está el Timón de Roche, donde el pescado y el marisco hacen grande la vida. El Timón de Roche, en Conil, en la urbanización Roche. Allí donde comer es vivir. El Timón de Roche, el paraíso del mar y de la tierra.
Atención automovilista, Grúas Marcos, más de 35 años dando asistencias y traslados a turismos, furgonetas y motos. Ahora también ofrecemos servicios para camiones. Contamos con personal cualificado y los vehículos más modernos del mercado para darle un servicio rápido, seguro y eficaz. Grúas Marcos, creciendo para ofrecerles el mejor servicio. En Cádiz, Polígono Zona Franca y en Chiclana, Polígono Pelagatos. Teléfono 24 horas, 956-200-515.
Puertas Seleman. Montaje, servicio técnico y mantenimiento de puertas automáticas, persianas de seguridad de aluminio y acero para locales comerciales. También puertas automáticas de cristal. En la provincia de Cádiz, por su seguridad, confía en Seleman. Puertasseleman.com.
Aceite de oliva virgen extra y Lipa Olvera, con todo el sabor y el aroma de nuestra sierra. Y Lipa Olvera, verdadero sabor a Cádiz. www.cashylipa.com.
Todos los miércoles y viernes tenemos como destino Andalucía. Fiestas, gastronomía, ocio, hoteles, cultura, espacios naturales. Descubre con nosotros todos los destinos que hay en Andalucía cada miércoles y viernes a las 12 y 20 del mediodía en COPE. Destino Andalucía, con Adolfo Arjona y los amigos de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía.
Deportes, COPE Cádiz. Estar informado.
4 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Estamos en directo con Álvaro Illesca, con Sergio Aragón, David Chinchilla, Manolo Granado y Miguel Ángel Vallecillo. Ya sabéis, mañana desde el Potito Beach, en la Playa Victoria, tenemos al presidente del Cádiz, Manolo Vizcaíno, que estrena las tertulias radiofónicas y lo hace aquí en COPE. Mañana con el presidente del Cádiz y con vuestras preguntas, que son una barbaridad. Nos están mandando muchas preguntas por Twitter, @deportescopecad, #vizcaínoencope, y no sé, pues ya creo que van por más de 30, 40 preguntas por aquí por Twitter, solo en el día de hoy. Ya sabéis que también por Facebook, en COPE Cádiz, también las podéis mandar. Hablaba ahora de Salvi, y yo lo decía al principio, que lo veo un poco, yo sé, Salvi es un jugador muy explosivo, que depende mucho de su físico, pero que, Sergio, que no lo vemos por ahora, ¿no?
Yo quiero pensar, Rubén, que es lo que tú te refieres, que no ha tenido minuto en pretemporada, que al final el ritmo se coge con partido, él no ha jugado por las circunstancias que se han dado, y yo quiero pensar que es eso. Obviamente también a lo mejor la cabeza del jugador rondará el haberse podido ir a primera y no haber salido. Pues yo quiero pensar que él va a encontrar su sitio, que con los partidos va a coger el ritmo y que va a volver a ser Salvi de siempre.
¿Vosotros? Yo creo que le ha pasado las dos cosas, eso que estabais diciendo, que le ha faltado entrar en la dinámica de pretemporada, y segundo, que da la sensación, eso que ha tenido, como es lógico también, ¿no? Porque ha habido rum, muchos rumores, y la cabeza pues se te va durante el mercado de fichaje, pues se te va a otra cosa. Yo creo que a partir de ahora pues ya estarán más centrados y eso se va a ver en el campo.
Bueno, esperemos. Yo creo que Salvi tiene que dar mucho más, yo creo que él sabe que tiene que dar mucho más, y el otro día creo que en un calón una vez o una vez. Entonces, él tiene que encarar, tiene que recuperar su chispa y dejarse de tonterías. Si quiere salir a primera, tiene septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 4 meses para demostrarle al Leganés, al Eibar y al Getafe o a los equipos que lo miraron, que se han equivocado y que es un futbolista de primera. Si no, pues seguirá aquí con nosotros.
Oye, sí, Salvi, yo creo que tiene que ser un jugador muy emocional, porque él cuando llega al Cádiz, que llega un poquito cohibido, que no se atreve, va a no fallar a los gustitos, a sus cositas, y a medida que va cogiendo confianza y cuando él se encuentra y se da cuenta lo bueno que es cuando realmente empieza a hacer cosas y a demostrar lo bueno que es. Evidentemente, por la situación que ha pasado, yo creo que a cualquier persona le tiene que afectar, y su cabeza igual no está todavía, ni su cabeza ni su cuerpo, porque físicamente tampoco ha hecho una pretemporada perfecta, pero que tiene que ser un jugador fundamental en el equipo, ¿no?, en esta temporada.
Se ha casado, eso también.
¡Hombre!
¡También afecta!
¡Demasiado está siendo serbio!
¡Claro! Hombre, y otra cosa que hay que tener en cuenta, que la vigilancia ahora sobre él, sin Alvarito en el campo, van a ser mayores.
Eso me lo pensé otro día, sí. Que ahora se fijan más quizás en él. Por eso, Manu Vallejo, otra vez, siendo de los jugadores que más llaman la atención del Cádiz, ¿eh?
Ten en cuenta que ya los rivales ponen dobles parejas para parar a Salvi. Ya el año pasado lo ponían con Salvi y Álvaro, dobles parejas. Uh-huh. Interior, lateral, y a veces caía hasta el medio centro. Y este año va a ser peor, entonces. Pero bueno, él tiene que darle ganas.
En Mosa, que prácticamente es un carrilero, que el año pasado sí, cuando jugaba el Oviedo con 3 centrales era carrilero, ¿cuántas veces subió allí en la banda?
Subió poco, sí.
No subió ni una.
Que nos vamos, señor Granado, muchas gracias.
Sí.
David, gracias.
Sí, Rubén.
Sergio, gracias.
A servirle.
Álvaro, gracias.
0-2 ganamos.
Venga, Vallecillo, gracias.
Hasta la próxima.
Y ya sabéis, mañana a esta hora, Manolo Vizcaíno, desde el Potito Beach, aquí, en COPE, presidente. Dejad vuestras preguntas en las redes sociales, ahora en la tarde. Adiós.